Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Económicas, desde este foro. El tema que abordaremos el día de hoy es la migración y sus efectos socioeconómicos, y para ello contamos con la muy valiosa presencia de dos compañeros, los doctores Alejandro Méndez Rodríguez y Gerardo González Chávez. Bienvenidos, doctores.
Muchas gracias.
Muy bien, buenos días.
Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Gerardo González es doctor en Economía por la UNAM, maestro en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Desde el año de 1979 ha sido parte del Instituto de Investigaciones Económicas, del cual hoy es investigador titular. Sus líneas de investigación se refieren a la evolución de los salarios, la inflación, las condiciones de vida de la población mexicana, la distribución de la riqueza, el desarrollo industrial de México, el empleo y el desempleo en nuestro país, así como la participación del Estado en la economía. Aspectos que se han plasmado en la publicación de monografías, libros analíticos, capítulos en libros, ponencias en memorias y artículos en revistas académicas y especializadas, además de entrevistas y conferencias de difusión. Alejandro Méndez Rodríguez es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctor en Sociología, maestro en Sociología y licenciado en Sociología, todo por la UNAM. Es autor de diversos libros sobre desarrollo urbano. Su más reciente publicación es Estudios Urbanos Contemporáneos. También autor de diversos artículos sobre la sociedad de la información y de procesos migratorios internacionales. Alejandro Méndez cuenta también con una estancia postdoctoral en la Universidad de Manitoba, Canadá, y con una estancia sabática en la Universidad de Calgary, Canadá. Señores, una de las interrogantes inmediatas que surgen cuando abordamos el tema de la migración es el de si la persona que abandona a su familia para buscar una fuente de trabajo en otra nación continúa manteniendo lazos transfronterizos con sus comunidades de origen. En este orden de ideas, desde su punto de vista, actualmente, ¿cómo son esos lazos transfronterizos y qué significa el llamado paradigma del transnacionalismo?
Bueno, con mucho gusto.
Bien. Adelante, sí, por favor.
Bueno, te agradezco mucho la invitación para,
al contrario,
debatir y explicar algunas ideas en torno a este fenómeno que es el proceso de migración internacional reciente y que ha adquirido dimensiones cada vez más espectaculares. Debido a eso, las fronteras de los países cada vez se han ido cerrando hacia la migración internacional, cada vez hay más controles para migrar de un país a otro, no solamente para migrar en calidad de trabajadores, sino hasta de turistas.
Exacto. De ser movimientos naturales han pasado a ser problemas nacionales.
Problemas nacionales, de tal forma que adquiere la migración internacional una característica conflictiva, una característica problemática, y que los gobiernos nacionales cada vez más están instrumentando nuevas medidas de control para este tipo de migración. Esto hace que la migración actual tenga características particulares. Se vea a la migración actual como totalmente diferente a la migración de principios del siglo XX.
Sí.
A principios del siglo XX se pensaba que la migración de trabajadores, de grandes flujos de población, era para desvincularse de sus países de origen. De hecho, se hablaba a principios del siglo XX que no tenían raíces, que se perdían, eran los que no tenían raíces los migrantes. O sea, sí, hablar de migrantes era los que no tenían un origen. Y esto hoy ha cambiado totalmente. hoy se habla del migrante como la persona que se mueve a otro país, pero que mantiene sus raíces, sus lazos con su país de origen. Esto llama la atención para mucha, para los investigadores en las diversas universidades, por ejemplo, del mundo, que es la gran interrogante. ¿Cómo esta nueva migración establece estos lazos? ¿Qué perspectivas tienen estos lazos de países a países, creando, como se dice, un nuevo espacio, una nueva forma de vida en la población migrante que no se despega de sus raíces, sino al contrario, hasta se fortalecen sus raíces? Debido a eso, hoy se habla de estos lazos transfronterizos, es decir, que las fronteras son superadas por estas relaciones que se dan entre las comunidades de origen de migrantes con sus comunidades de destino. De hecho, la peculiaridad que tiene la migración mexicana y en general la migración de América Latina es una migración que nunca rompe sus lazos, que por diversas razones que explicaremos más adelante, pero que mantiene esta relación no solo a nivel cultural, que reproducen sus modo de vida cultural, sino su vida familiar, que es una vida transfronteriza. Esto nos hace, y aparte esta política que hoy se pone también en la mesa de los debates, los votos, la participación de la población migrante que vive en el extranjero y que puede votar, puede ejercer sus derechos políticos, en el caso del voto de elección para elegir presidentes, por ejemplo, y que en diferentes países se está tornando un tema de actualidad. O sea, en México, el año 2006 fue la primera experiencia que se tuvo, pero diferentes países, los congresos están discutiendo cómo votar. Quiere decir, los lazos transfronterizos cada vez son más amplios, cada vez son más sólidos, y que esto nos habla de hablar, de considerar al migrante ya de otra forma.
Una pregunta me surge. ¿Siempre ha sido ese mismo lazo, o antes sí eran realmente personas que abandonaban el país y no regresaban, perdían el lazo? ¿Ha habido evolución en esto para hacer esos lazos más fuertes, y qué razones, o por qué se habla, pues, en principio, de gente sin origen, sin raíz, que pierden la raíz?
Creo que hay digamos, de una perspectiva histórica, debemos de considerar que la migración es un proceso, digamos, permanente del propio capitalismo. Recordemos que las grandes migraciones en lo que fue casi toda la primera mitad del siglo pasado, sí, fueron concentraciones que se iban desplazando del campo a la ciudad.
Sí.
Y hablando de ciudad, en el caso nuestro, pues de cinco grandes ciudades, entre ellas el Distrito Federal. Entonces las migraciones han sido permanentes, la salida de las comunidades han sido permanentes, la disminución o el tránsito de la sociedad rural hacia una sociedad urbana, en donde actualmente en el caso de México ya es más del 77% de la población, pues es precisamente preciso de precisamente de ese proceso, de esas necesidades del propio capital, que va a requerir fuerza de trabajo en los centros urbanos, en donde se generan las actividades productivas, industriales y demás. En la situación actual es una cosa parecida, nada más que ahora el centro urbano se desplaza del Distrito Federal hacia California, ¿no? Sí. Pero es también un proceso de migración que va buscando las posibilidades de trabajo. Y en estas condiciones, bueno, y hay distintos elementos, que hay distintas perspectivas como se pueden analizar una vez hecha la migración, el por qué se migra, ¿no? Uh-huh. Hay los que aseguran que es un problema de salarial, de las diferencias salariales. Hay quienes hablan de la necesidad del establecimiento de los lazos sociales, los lazos familiares. Hay otros que plantean, pues, el problema del agotamiento de las tierras, de las posibilidades de reproducción en sus comunidades, etcétera. O sea, hay muchos elementos. Creo que el elemento que ahora predomina en estos últimos años ha sido el problema del desempleo, como un elemento fundamental. A partir de que el Estado se va alejando de su intervención directa en la economía, se quita uno de los agentes fundamentales que generan empleos. Exacto. Y la iniciativa privada, a pesar de que hay un crecimiento importante de su inversión y demás, no sustituye a la inversión pública. Y entonces las tasas de crecimiento de la economía en los últimos 30 años han sido muy bajas. En algunos momentos tan bajas que no restituyen ni el crecimiento natural de la población, por ejemplo. Entonces, lógicamente, que eso va generando un proceso de crecimiento del desempleo, por un lado, pero también un proceso de deterioro del trabajo, de la precariedad del trabajo. Entonces, no es extraño tampoco que crezca mucho el sector llamado sector informal o el empleo informal, y que no haya generación de empleos en la formalidad. Entonces, en esas condiciones, viendo el mercado de trabajo en su conjunto, es que uno puede ir explicando por qué, con qué razones los trabajadores se van. Y muchos de ellos se van porque no les queda de otra. Y entonces mantienen lazos familiares muy fuertes en sus comunidades, porque ahí se queda su familia. El riesgo, y lo que está sucediendo ahora mucho con mayor frecuencia, es que ya no es que regrese el bracero de manera temporal, como antes se hacían los cálculos, que los trabajadores regresaban cada 6 meses, ¿no?, con sus familias y nuevamente retornaban, o para
al
trabajar
tiempo de cultivo, digamos.
Exacto. Uh-huh. Había una ida y venida de tiempos muy muy cortos. Lo que ahora se está viendo es que muchos de esos trabajadores se van y ya no regresan. Y muchas veces ya no regresan ni siquiera para visitar a sus familias, porque está el riesgo de que con esto que decía Alejandro, de controles tan estrechos y incorporar incluso a la fuerza nacional para evitar la migración.
Considerarlo de seguridad pública, incluso el paso.
Entonces ya es mucho más difícil pasar, y entonces ya prefieren no venir. Y entonces lo que están haciendo es viendo la posibilidad de cómo integrar a la familia, pero ya no reintegrarse a México, sino llevársela a Estados Unidos. Entonces hay ese proceso de salida de mexicanos y establecimiento ya definitivo en los Estados Unidos, lo que implica también un cambio en las propias perspectivas, ¿no? Cuando el trabajador está allá y quiere regresar, quiere como que invertir para que su comunidad viva en mejores condiciones, un poco lo que decía en el sentido de la creación de estos grupos de migrantes que apoyan a sus comunidades de diversa manera, el 3-1,
la creación de clubes
todos los clubes y demás, sí, con la idea de que en algún momento van a regresar cuando tengan aquel capital para poder invertir en la compra de tierras, ¿no? Es decir, tener medios de subsistencia. Se van en esas condiciones.
Yo creo que aquí es muy complejo, el problema es muy complejo porque hay diversos tipos de migración.
Claro.
En este caso, vaya, yo creo que en principio la migración mexicana era de campo, o es decir, de la agricultura a la agricultura.
Sí.
Fue en principio esta, y hasta se les llamaba braceros, alquilaban sus brazos y se registraba en balanza de pagos.
Claro.
Era un movimiento normal, si no totalmente legal, no era ilegal. Hoy es ilegal. Hoy resulta ilegal la migración. Entonces ha habido un cambio sustancial de este movimiento, y por lo mismo yo creo que los problemas son muy diversos y habría que enfocarlos también de muy diversas maneras, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo en que el desempleo ha sido uno de los factores,
claro,
que siempre están en la punta de la migración, como una explicación de los flujos migratorios. Aunque si lo vemos a nivel histórico, la migración México-Estados Unidos tiene más de un siglo migra.
Por supuesto.
Migra de diferentes maneras. Quizá la más notable fue la de los años 40-42, cuando hay lo que se llamó en México un programa Braceros, uh-huh, que se pensaba que era un acuerdo para que hubiese trabajadores temporales en la, sí, agricultura.
Uh-huh.
Pero esa migración siempre, desde antes de este programa, migraba la población mexicana al campo americano. Y antes de que los migrantes mexicanos llegaran a trabajar a la agricultura, llegaba la migración japonesa a trabajar a la agricultura. Es,
sí,
decir, California era el lugar en donde llegaban a trabajar los japoneses, las comunidades japonesas, y son sustituidos, valga la expresión, por la migración mexicana, y la migración japonesa se migra hacia otras actividades económicas. De tal suerte que la migración desde los años 40 ha habido la gran inquietud en Estados Unidos de cómo detener este flujo de migrantes que siempre ha sido permanente. Es decir, desde los llamados espaldas mojadas, que es un término acuñado en los años 40 por todo este proceso que se hablaba de lo indocumentado que ingresaba la población.
Uh-huh.
Uh-huh. Las primeras organizaciones, la primera estructura que tiene en Estados Unidos es la patrulla fronteriza para detener la migración, pero en los años 40 estamos hablando de una patrulla fronteriza mínima, escasa, a caballo. O sea, los testimonios que hay de los de las personas que laboraban en este en este en esta parte de la patrulla fronteriza, pues dan cuenta de que el flujo era constante y no había forma de irlos impidiendo. Sin embargo, hoy la tecnología, las políticas más de seguridad hacen cada vez un muro mucho más más distante. Quiere decir que el flujo de migración ha sido constante en todo un ciclo. Hoy, en los años, de los años 40 a los años 60, que está el programa de Bracero vigente, naturalmente que la población mexicana migraba y regresaba en las épocas de invierno a, la, a, su, a sus comunidades. Hoy, como no hay un programa de que permita la movilidad legal de la población, se van y sí regresan clandestinamente y sí vuelven a ingresar otra vez clandestinamente. O sea, el, las nuevas, hoy el migra, para el migrante tiene un costo social, económico mucho más fuerte que los años 40. Y cada vez endurece más, quiere decir que va a ser más difícil para el migrante, aunque la migración no se detiene por este tipo de medidas, siempre se encuentran. Y aparte surge una industria paralela a todo esto, que es la industria de la movilidad de la población. O sea, llámese pollero, llámese contratistas clandestinos, o sea, toda una industria paralela que debería de considerarse para que el flujo de migración, para que estos flujos de migración fueran, se reconocieran el papel.
Menos cruentos, ¿verdad?
Y que y se reconozca el rol y el papel que tienen en los dos países.
Vamos a un puente musical y regresamos.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Estamos con Alejandro Méndez Rodríguez y Gerardo González Chávez hablando de migración y sus efectos socioeconómicos. ¿Qué elementos conforman algo que ustedes llaman la migración globalizada?
Un poco para continuar con la lógica Alejandro ahí estaba planteando. En el caso, como se decía, es sumamente complejo el problema de la migración. Pero lo que sí queda claro, o cuando menos a mí me queda claro, es que la migración se da porque hay demanda, ¿no? Y ante el proceso de globalización e internacionalización del capital, las demandas, la demanda de fuerza de trabajo en los Estados Unidos ha ido creciendo. Y como decía, se detiene la fuerza de trabajo. Digamos que en Estados Unidos procuran detenerla. Pero en realidad lo que hacen es como moderar el ingreso. Sobre todo se observa esto cuando crece el desempleo en los Estados Unidos. De inmediato vienen medidas más fuertes para evitar la migración. Cuando hay un auge en la economía de los Estados Unidos, como que se relaja esa
¿Ha habido momentos de relajamiento en esa política?
En cierto momento sí, porque ha sido tal la salida de trabajadores de mexicanos, pero la mayor parte de los migrantes son mexicanos, que de inmediato se tienen que tomar esas medidas. Y si uno observa qué hacen los Estados Unidos, encuentra uno en casi cada determinado periodo, 10, 15, 5 años, modificaciones, reformas a las leyes migratorias, o decretos para legalizar, etcétera, que es lo que ahorita está sucediendo en el Senado de los Estados Unidos, ¿no? Nuevas leyes para poder regularizar una fuerza de trabajo. Se habla de 12 millones de indocumentados, y de esos 12 millones se dicen que 8 son mexicanos. Entonces es una, y dicen, bueno, ¿y por qué tantos mexicanos en los últimos años? Ah, pues ha sido el proceso que en su estudio Alejandro señala con mucha precisión, que es alrededor de 400 mil trabajadores mexicanos que se van a los Estados anualmente. Pero uno ve, por ejemplo, la cantidad de mexicanos que regresan, y es algo así como 600 mil. O sea, sí, hay muchísimos que se regresan, pero también hay muchísimos que entran. Y si decimos, bueno, y de los trabajadores que se incorporan anualmente, ¿cuántos representas esos 400 mil? Pues representa el 40% de la fuerza de trabajo que se incorpora anualmente al mercado de trabajo y que no encuentra trabajo. Por eso decíamos, ¿qué efectos tiene el problema del desempleo? Pero también está el otro, el problema de la atracción de los empleos, y que pueden ser incluso legales. En esta reforma se planteaba, y hay esa discusión, de si son 200 o son 400 las visas que van a, ¿cómo le llaman?, tarjetas verdes que van a entregar. Es una de las discusiones, dice, bueno, son 400, pues eso resolvería el problema de buena parte de los mexicanos que se van a...
400 mil.
Las 400 mil, ¿no? Aunque estaría el problema de todos los latinos y de los otros que se incorporan, chinos, japoneses que siguen incorporando. Pero ahí está el problema, en este ámbito del mercado internacionalizado. ¿Por qué entran tantos migrantes de manera ilegal, y por qué también no se quiere legalizar? Porque la misma legalización de los trabajadores
encarecería
la fuerza de trabajo interna. Y entonces pues se mantiene una fuerza de trabajo además amenazada. Cualquier intento de lo que sucedió hace un año con unas manifestaciones de 3 millones de mexicanos, bueno, latinos, digamos, impresionante. Pues cuando se les da esos movimientos en Estados Unidos al interior, ¿no? Pues muy muy preocupante desde esa perspectiva. ¿Por qué? Pues porque hay un problema social que puede estallar,
¿no? Eso es. Y sí, realmente no conviene legalizar, aunque saben que están ahí. En la medida en que no legalizan, abaten el costo de la fuerza de trabajo.
Y mantienen el control de los
trabajadores. Sí, esta es una cosa muy deliberada, pero pues muy cruel, ¿verdad?
Claro. Sí. Y luego hay un asunto paradójico, contradictorio, que es que las políticas migratorias, tanto de Estados Unidos como de Canadá u otros países avanzados, van definiendo qué tipo de población es la que puede ingresar a su país. Por ejemplo, en las políticas migratorias de los años 20 en Estados Unidos, estaban vetados las comunidades chinas. O sea, no podían ingresar al país las comunidades chinas, cuando habían sido una población migrante fuerte para la construcción de ferrocarriles, etcétera. Entonces, así ha sido durante todo un siglo, en las políticas migratorias estableciendo quiénes pueden entrar, qué comunidades, qué países. De hecho, desde los años 20 se establecen las cuotas, las políticas migratorias por cuotas. A tal país le corresponden tantos migrantes, a tal país. Pero desde entonces México no aparece en la política migratoria. Es decir, los mexicanos se migran allá porque no se reconocen en una política migratoria. O sea, se dejaron fuera de la política migratoria jamás. ¿Por qué? Porque cumplen un papel muy importante en la fijación de los precios del salario. Es decir, hoy la política migratoria, por ejemplo, que se quiere legislar, independientemente de que se quiere hacer ilegal y delincuente al migrante, se quiere recuperar una idea de que la política migratoria va encaminada en Estados Unidos a buscar personal o personas calificadas y que tengan el dominio del inglés. De tal manera que nuevamente estamos dejando fuera a una población de millones en las que naturalmente van a seguir estando allí con un costo mucho más alto, pero cumpliendo un papel muy importante para la economía norteamericana. Esto realmente es contradictorio, es decir, por un lado se hace una política muy excluyente migratoria, y por el otro lado se abren ciertas puertas para que siga funcionando un tipo de trabajo que se requiere en la economía urbana o son las economías agrícolas de Estados Unidos. Es decir, cualquier análisis que se hace de las comunidades latinas o mexicanas en Estados Unidos, se ve el papel tan importante que cumplen para el funcionamiento de la economía. Entonces resulta, no es paradójico que se quiera hacer cada vez más rígido algo que en la práctica está la puerta abierta para poder seguir manteniendo una población indocumentada que cumple un papel muy importante en la economía. Ahora, regresando un poco a la pregunta de la migración globalizante, uh-huh. Creo que en este momento de la economía en la que ya ya es muy popular hablar de la economía global, de la globalización, sí, claro. Uh-huh. Del flujo de mercancías, del flujo de ideas, sin fronteras, etcétera, esto abre que haya una tipología particular de migrantes. Es decir, hay migrantes mexicanos que migran al trabajo en Estados Unidos calificados. O sea, que se insertan en la vida económica, no neurálgica, pero sí importante de Estados Unidos. Muy importante de Estados Unidos. Hay la política de esta educación globalizante, de todas la manera en la que tienen ciertos gobiernos de atraer nuevos migrantes calificados, son las becas. Entonces, lo que se llamaba de fugas de cerebros, pues más que fugas de cerebros son cómo los países pueden ser tan atractivos para que los estudiantes vayan a estos países y se queden ya una vez con la cultura adaptados y todo, puedan incorporarse rápidamente. Entonces, hablamos de migrantes globalizados, aquellos que son resultado de este proceso en la que no solo cierta economía se globaliza, entonces hay migrantes de esta naturaleza, pero no deja de lado a los otros migrantes que forman parte de la agricultura o de otro tipo de actividades.
Quisiera aquí poco profundizar en este problema. Hay un cambio, bueno, a nivel mundial hay un cambio en la estructura de la producción y en la estructura del empleo. Uh-huh. En el caso de los migrantes mexicanos, alrededor de solo el 18% se ubica en estos tiempos en la agricultura. Sí, anteriormente era el 80%, pero hay un dato también ahí importante: se incorporan muchos trabajadores, cuando menos se habla del 22%, a la industria. Entonces, si se incorpora a la industria, pues tendría que ser como trabajador formal. Sin embargo, se contratan en la informalidad, y el otro gran 60% están en los servicios. Esto que decíamos, aquellos trabajos que no se quieren realizar por los nativos, ¿no? Uh-huh. Y dentro de los servicios, un dato así escalofriante, que el propio expresidente Fox, ¿no? Expresidente Fox decía que eran los jardineros, ¿no? Que había que calificar a los migrantes para que fueran a trabajar a los Estados Unidos en la jardinería, que es donde está la demanda. Entonces, dentro de los servicios es eso fundamental, pero igual está en los hoteles, en los restaurantes. Uno ve a puro latino y sobre todo mexicanos en este tipo de actividades. Entonces, sí, ahí está concentrado. Ahora, otro elemento clave que ya señalaba Alejandro es el nivel educativo. Las encuestas más recientes señalan que el promedio de educación de los migrantes ya alcanza los 10 grados. Quiere decir que se está migrando los jóvenes que han alcanzado cuando menos el primer año de preparatoria. Son 10 grados. Uh-huh. Y cuando pensamos en el promedio nacional, que es de 7 grados, uh-huh, entonces lo que realmente estamos diciendo es que la fuerza de trabajo más calificada
se está yendo.
Sí. Y los costos sociales para formación de estos migrantes nos dejan los costos y se llevan los beneficios. Porque allá en Estados Unidos, sobre todo en California, uno de los estados a nivel estatal de los más productivos en el mundo, uh-huh, ¿sí? Resulta que el 30% es fuerza de trabajo mexicana, o son trabajadores, exacto, mexicanos. Entonces y además ellos mismos, los empresarios, señalan que la fuerza de trabajo mexicana es muy productiva. Uh-huh. Y no causan problemas. Bueno, no causan problemas porque son ilegales, y aquello que decías, pues se lo van a mantener en la ilegalidad porque esto es lo que más les conviene.
Por supuesto.
Entonces, esa relación es preocupante porque se está migrando ahora la fuerza de trabajo más calificada. Y el otro cambio fundamental: antes era solo del campo, o fundamentalmente el campo, Michoacán, y ahorita hablamos de Zacatecas, y hablamos de
Oaxaca.
Pero vamos a hablar después también de otros estados que no estaban, como es el caso de Veracruz o como es el caso del Distrito Federal y el Estado de México, aunque el Estado de México sí es como tradicional, pero se ha incrementado. Entonces ahorita, por ejemplo, el Estado de México y el Distrito Federal se están peleando el cuarto lugar en expulsores de fuerza de trabajo, que no es nada de orgullo. ¿Qué es lo que puede expulsar el Distrito Federal? Expulsar trabajadores agrícolas, pues todavía hay algo de producción agrícola en Xochimilco, etcétera, pero lo que se están expulsando sí. Pues son trabajadores de los servicios, trabajadores de la industria que no ha generado empleos, que se está
buena parte de los muchachos que están estudiando en los niveles medios y superiores, claro, que saben que no van a tener oportunidad de mercado de trabajo. Exacto. Y esto sí, pues eso es muy grave.
Eso es lo grave.
Vamos a un corte musical, volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, en este caso, señores especialistas en el estudio de la migración, ¿cuál sería su punto de vista de la diferencia entre lo que está aconteciendo sobre este siglo, vamos, los primeros años de este siglo, los primeros 6 años de este siglo, o 7, y lo que ocurrió, digamos, en los años de 40 a fin de siglo pasado? ¿Cuál sería, digamos, el elemento que lo distinga, si se puede hacer una comparación entre uno y otro? Ya han hablado de algunas cuestiones, pero ¿qué sería lo privativo en esto?
Bueno, creo que un elemento es el tipo de migrante, o sea,
lo que ya empezaba a señalar Gerardo, sí,
que es un migrante más calificado, que es un migrante con educación, que es un migrante en muchas de las ocasiones profesionista, y que el espacio laboral que encuentran en Estados Unidos es una oportunidad, se ve como una oportunidad, lo cual podríamos derivar que en nuestro país no hay estas oportunidades para que los profesionistas puedan desarrollar sus actividades. Uh-huh. Esta migración de profesionistas no es una migración, es una migración de gente calificada, pero que en estos países no ocupan esos lugares, sino ocupan escalones inferiores a su capacidad, a sus habilidades. Uh-huh. Es decir, encontraremos médicos, encontraremos abogados ejerciendo profesiones de taxistas, ejerciendo profesiones de servicios, porque es así la estructura laboral de Estados Unidos.
Quiero decir algo, hay que recordar que en verdad el flujo, digamos, de recursos, del grueso de los recursos de capital, también ha migrado de los sectores primarios a los sectores terciarios, al sector terciario con toda su gama. Entonces, esto también da como resultado también el migrante diferente. Ya no va el migrante, por ejemplo, un muchacho que sale, que, bueno, no terminó la carrera tal vez, pero tiene un grado de estudio, no va al campo. No tiene prácticamente nada que hacer allí, pero, y además quizá no haya tanto espacio para ofrecerle, pero sí en la ciudad, en los servicios urbanos, sí va a haber mucho, quizá, como decían ustedes, de chofer, de hasta de enfermero, que parece que esto es muy bien pagado en Estados Unidos, ¿no?
El área de enfermería es de las áreas atractivas para, como uh-huh, mercado laboral, no solo para los migrantes mexicanos, sino para migrantes de países que tienen como lengua materna el inglés. Uh-huh. Es decir, migran más fácil a esta área porque los salarios son más altos y que sí. Y de tal suerte que a países, por ejemplo, universidades que forman médicos en Canadá, reflexionan en torno al costo que tiene formar un enfermero o una enfermera para que migre hacia Estados Unidos. Esta preocupación, si se da en estos países, imaginemos en nuestros países que estamos soportando económicamente desde aquí un mercado laboral.
En realidad sí es una pérdida fuerte de mano de obra calificada. Yo creo que esa es una de las quizá distinciones en lo que pasaba en el siglo pasado y que se da rápidamente en estos primeros 6 años de este siglo, ¿no?
Sí, podríamos señalar esos datos, aunque sea un proceso que decíamos, pues, se inicia precisamente con el falta de crecimiento económico que te genere empleos, que te los ubique en el mercado interno. Y venía como proceso, pero de todas maneras, si uno ve el cambio sería la intensidad, sí, ¿no? En 1990 al 2000 había un promedio entre 175 a 200 mil trabajadores anuales, ¿no? Ya entre el 2000 al 2006 va cambiando mucho esta cifra.
No, hablar de 400 mil como...
No, sí, pero incluso el año pasado fueron 500 mil. Entonces, pero ha ido creciendo, ha ido de estos 250 mil a 300 mil, de 300 mil a 350 mil, de 350 mil a 400 mil y de 400 mil a 500 mil.
¿Esto es fecha?
Del 2000 al 2006. Uh-huh. ¿Y cuáles son las expectativas para este año y los siguientes cinco años? A que esto se mantenga. A lo mejor ya no más de 500 mil, pero un promedio de 500 mil. Entonces estamos hablando una expulsión, si hablamos en este sentido, pues de más de 2 millones de trabajadores en los últimos 6 años.
Es verdad, sí.
Entonces, y con las características que Alejandro decía, muy alta calificación, esa relación es lo que es preocupante, decíamos, porque si bien para amortiguar el problema del desempleo y el problema de la estabilidad social y demás es un colchón para México, uh-huh, en el mediano y el largo plazo esto se le puede revertir a México en el sentido de que si hay un crecimiento, como se nos está prometiendo, del 5% anual, esto va a requerir fuerza de trabajo calificada que no la vamos a tener.
Efectivamente.
Y como los salarios están tan deprimidos, como la generación de desempleo son empleos precarios, entonces entra el otro elemento que hace el trabajador de balance para migrar o no, que es el nivel salarial.
Claro.
Entonces, por ejemplo, algunos trabajadores que yo conozco, que laboran en servicios y demás, tienen un salario de 10 y 11 dólares la hora. Si decimos 10 horas por 8 horas, son 80 dólares, 800 pesos. 800 pesos es casi el salario mínimo de un trabajador por un mes.
Es cierto.
Hay otros problemas ahí que también mencionan estos mismos trabajadores que uno platica con ellos, que es la mitad de su salario se va en costo de vivienda.
Es muy cara la vivienda,
no tanto la ropa, porque ahí hay también ya productos chinos muy baratos, etcétera, pero sí lo que es alimentación y lo que es vivienda se lleva la mayor parte del salario, y los promedios, por ejemplo, de dólares que mandan los trabajadores a sus familias va de 300 a 400 dólares, es decir, de 3 mil a 4 mil pesos, ¿no? Entonces ahí está el problema que sí soluciona en parte porque no tienen ingresos aquí.
Sí.
Y de pronto te llegan 3 mil pesos, pues por supuesto que te mejora las condiciones de vida, pero no te garantiza la reproducción adecuada de la familia. Entonces sigue habiendo, hay un mejoramiento, ya no están en la pobreza extrema, pero siguen siendo pobres, ¿no? Con los salarios o con esos niveles de ingresos. Entonces hay ese grado de complejidad, hay el grado de complejidad también que tiene que ver con lo que planteaba en el aspecto político. Antes había esa posibilidad de la formación de los grupos con la expectativa de regresar, pero como aquellos que se van y ven la expectativa más lejana de regresar, entonces ahora lo que buscan es estabilidad al interior de los Estados Unidos. Entonces buscar que legalizar su situación. ¿Y para qué legalizar su situación, entre otras? Pues para poder elegir a sus propios gobernantes.
Sí,
que es un elemento clave, ya lleva otros elementos.
Sí,
entonces es
un elemento
político fundamental, sí. y que digamos ahora se manifiesta incluso en dos ámbitos, ¿no? La binacionalidad, que es como el siguiente paso, porque ellos quieren seguir siendo mexicanos. pero quieren tener ciertos derechos que les permitan vivir en los Estados Unidos con derechos políticos también. Entonces ahí está un elemento posterior a la legalización, va a ser el problema de la binacionalidad, que ya se ha avanzado también mucho en este problema, ¿no?
En esto que escriben ustedes, que yo conozco poco, pero que le he dado una revisada, ¿qué significa el término asimilación y el término aculturación? Porque esto está implícito en la problemática que están mencionando.
Sí, mira, en Estados Unidos se forma con todos los flujos migrantes de la Primera Guerra, desde el siglo XIX, uh-huh. Y las grandes preocupaciones desde entonces es cómo iban a formar una nacionalidad americana. De tal suerte que desde la Primera Guerra Mundial da pautas a que se acentúe mucho esta idea nacionalista, en donde se dice, bueno, los migrantes europeos se van a convertir en americanos. Entonces, ¿cómo van a adoptar una nacionalidad americana? A través de un proceso de asimilación. Se pensaba que todos iban, y esto entraba durante todo la mitad del siglo XX, a pensar que era, se iban a asimilar, iban a adquirir este tipo de valores, sentimientos, patriotismo y todo lo demás, a lo que se le llamaba la asimilación. Y la culturización era un estadio inferior a ese. Quiere decir, acepten la cultura, formen una cultura americana, aunque no se sientan americanos. De tal manera que las comunidades latinas entran a este mismo, con esta misma visión, entran a que van a ser asimilados, van a los valores, pero la realidad es de que entran a un proceso de culturización. Lo más característico es decir que caminar por los puentes internacionales transforma al mexicano en americano, y que adopta las reglas, adopta la forma de funcionamiento, pero no son, valga la expresión, asimilados, que era la versión de que iban a trabajar, a consumir, a hacer toda su vida en este país. Pero ¿cómo las remesas, que hoy es un tema muy en la punta de cualquier foro, crecen? La gran pregunta es, ¿por qué no, a pesar de que las políticas de reunificación familiar que se han dado en Estados Unidos, de que el migrante lo aceptan y después aceptan a su familia, hoy ya tienen otra política, visión de otra política, no hizo que se rompiera ese ir y venir, sino de dinero de un país a otro? Entonces, por eso estos términos que estuvieron muy en boga y muy discutidos en el siglo XX, hoy se replantean. Hoy dicen, bueno, ya no es así. Ya hoy estamos hablando de una población que siempre se preguntan por qué los mexicanos mantienen sus lazos con su país, que ha sido un país que de alguna manera los expulsa, que de alguna manera no les da las condiciones, y cómo mantienen su relación con este país. Entonces, por eso se habla de nuevas formas de explicarlos, de prácticas, como se le dice, transnacionales. O sea, ya estamos hablando de el ciudadano mexicano que vive allí adquiere ciertos valores americanos, pero también mantiene los mexicanos. O sea,
Que pasa con todos los migrantes en Estados Unidos, ¿eh? Esto de que hay un barrio chino, un barrio japonés, un barrio italiano, y eso es que en general las comunidades humanas procuran mantener su identidad, y esto, bueno, mira, para los migrantes es...
Yo creo que mantienen su identidad y sus, en ese caso, estos espacios urbanos llamados barrios, uh-huh. llamados todo eso, por la estructura, llamémosle, un poco segregativa a la que entra. Las comunidades chinas, ¿por qué se mantienen en sus barrios chinos? Porque fueron realmente segregados. Realmente, desde las imágenes que tiene uno de la comunidad china de principios del siglo XX, que consumían opio, que se dedicaban a actividades ilegales de juego y todo lo demás, fue una forma de hacerlos que mantuvieran su identidad. Entonces yo creo que las comunidades están muy relacionadas muy relacionadas con esta estructura en la que sí se acepta, pero no se acepta. Es decir, están allí, pero no forman parte, de tal suerte que hoy se discute de si estas comunidades cerradas, como las latinas o como las comunidades asiáticas, etcétera, si esto en un momento dado es mejor que no se formen para que se incorporen a la vida económica. Pero bueno, la realidad es de que en cualquier ciudad americana, en cualquier espacio o en cualquier lugar en Estados Unidos, se dan las comunidades y se reproducen. tienen una vida
aunque
propia.
Aunque hay que decir que sí se incorporan plenamente a la vida económica.
Sí, claro.
Vamos a un puente musical y volvemos, por favor.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Pues bien, en esta parte, justamente en la parte de lo económico, quiero, Gerardo, que nos hables exactamente de qué pasa con esta asimilación, que no es total en el campo cultural y de identidad, pero sí quizá en el campo económico. ¿O tú qué opinas?
Un poquito a lo que platicamos ahorita es que sí es cierto, hay una cierta asimilación, pero también hay como el traslado de la cultura de las comunidades. Nosotros señalamos que hay diversas formas de migración. Una de las formas de la migración es a través de las redes, ¿no? Estas redes familiares, redes de amigos y demás. Entonces resulta, por lo que me platican, yo tampoco he estado por ahí, pero les creo, que en la, por ejemplo, en California hay colonias que llamaríamos enormes de puros mexicanos de Zacatecas o de Michoacán o de
Oaxaca
Veracruz, ahora por lo que nos decían, pero más al norte, y se conforman en comunidades con un ingreso atractivo para muchos inversionistas. Entonces se da el traslado, por ejemplo, de esas, de las tradiciones de alimentación, culinarias.
Y de esto hacen una industria,
y se vuelve una industria.
La industria de la tortilla.
Exacto.
Es floreciente.
Incluso en los Estados Unidos, a nivel, con todas las deformaciones que se tengan, sí. Pues es la cultura del taco, que está floreciendo, no solo en estos lugares en donde hay concentración de mexicanos muy grande, sino en otros estados de Estados Unidos.
Aunque hacen una transformación, te voy a decir.
Una industrialización y todo lo que
mira, se lleva. Y la industrialización de la tortilla ha llevado a que el taco en Estados Unidos, no es el taco que conocemos, suave, con tortilla tibia y todo. Es una cazuelita dura de maíz. Este es el taco, ¿no? Y esto hace una industria específica.
Claro.
El de tostadas en forma de cazuelita.
Claro.
Y este es el taco... norteamericano o americano mexicano, ¿verdad? Ajá. Muy extraño, pero hacen su propia industria con influencia del mexicano, pero adaptada a la cultura de los Estados Unidos. Pienso yo que es esto, ¿no? Hay una.
Y también las cadenas.
Hay una influencia.
Estas cadenitas de pequeñas taquerías y
claro,
demás que están.
Y que sí son
exitosos,
que tacos
son,
como los que conocemos. Sí. Es sí, cierto.
Entonces, por ahí es como que hay una
una interinfluencia.
Y sobre todo pensando, ¿no? Pues que en los Estados Unidos no hay una tradición cultura histórica como sí la hay en México, ¿no?
Exacto.
Con lo que dice Alejandro, pues un país de migrantes. ¿No? Entonces, la cultura nativa pues fue relegada y todavía los mantienen los famosos campos de concentración, ¿no? ¿No? Entonces, pero la mayor parte de la población es Estados Unidos es una cultura mundial.
Sí.
Creo que de todas partes del mundo hay de todas las nacionalidades del mundo están ubicadas en Estados Unidos.
Bueno, y hay que decir que también en San Juan hace aire. Bueno, vamos a ver que por ejemplo aquí el McDonald's ya hace carne con chile. O sea, te hace las hamburguesas pero enchiladas, o hace un tipo de plato específico que es para más bien del gusto mexicano.
Claro.
No solamente las hamburguesas como se conocen.
Los mercados parcializados de acuerdo a las, propias costumbres.
Es interesante, ¿no? Pero amplían las, pues decir, las ramas de la industria hacia formas que guarden esa identidad de tanto de los norteamericanos acá como de los mexicanos en los Estados Unidos.
Digamos el traslado de nuevas formas de alimentación.
Oiga, ¿qué es el melting pot? A mí me llamó la atención esto.
Mira, en los escritos. Relacionando con lo que han dicho, sí. el melting pot fuera la idea de hacer una nueva cultura.
Exacto.
De mezclar, bueno, en una olla, mezclarlos a todos y sacar una nueva uh-huh. cultura americana. Pero a lo largo de varias décadas se habla ahora de el multiculturalismo como una filosofía política, etcétera, que plantea que no se puede sumar, no se puede mezclar, sino al contrario, se necesita respetar las diferencias. Entonces, uh-huh. ante esto viene toda una filosofía política del respeto hacia el otro, de darle su espacio a los diferentes. Y en el caso de la cultura mexicana que migra, el mexicano no es un individuo, es una cultura que migra, que se reproduce por sus propios mecanismos y que se mantiene. Entonces, esto en esta nueva época del multiculturalismo, entonces se mantiene la idea de poder desarrollar, de reconocer las diferencias. En Estados Unidos, pues la cultura mexicana es la cultura mexicana, es la alimentación, la gastronomía, las fiestas patrias y todo, se respeta, hay ciertas manifestaciones y por eso se mantienen estos elementos. Por eso hablamos de un melting pot que era hace muchas décadas, a hoy un respeto hacia estas diferencias.
Sí, el melting pot era más bien una proyección a lo que podría suceder. Okay. Pero no sucedió.
Afortunadamente
no sucedió. Esa idea, si no puedes con el enemigo, pues te les unes. Pero ha habido muchos intentos, nos acordamos hace algunos años cuando se impuso como idioma oficial el inglés, bueno, se trató de hacer respetar ese principio, pues sucedió en California que con muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ahí se hablan español. El problema de las cadenas de radio y de difusión,
sí.
Pues es muy atractivo porque son muchos millones los que están en esta situación y entonces mantienen las cadenas muy exitosas y demás, y las familias que siguen hablando español, pues en las escuelas los obligan a que aprendan el inglés, pero se les sigue respetando esa entre comillas, pues, pero es como una resistencia también de la propia cultura y de las familias que se integran en esta situación a los Estados Unidos.
Es cierto.
Sí, por ejemplo, medios de comunicación en Estados Unidos, la prensa, la radio, pues hay estaciones en español para toda una comunidad muy fuerte, solamente, por ejemplo, en Minneapolis, en la zona urbana, la zona conurbada, habrá como 3 estaciones de radio que transmiten la programación en español. Es decir, es una comunidad que tiene ya su lugar, pero que a veces no se le da su reconocimiento como tal. O sea, parece ser, siempre tenemos la idea de la migración mexicana como una migración que se va a ciertos servicios, que no es educada, pero no es así. Ha ido superando todos estos niveles. O sea, es cierto que se enfrentan en Estados Unidos a problemas de educativos, o sea, la comunidad mexicana siempre se ha dicho que es la que mantiene menores niveles educativos en Estados Unidos, que no logran terminar. Pero bueno, es un proceso que, debido a esta característica de que una gran parte de los migrantes que hoy son que tienen la ciudadanía en Estados Unidos, fueron resultado de lo indocumentado. O sea, creo que a la población no le quedó otra salida a las políticas migratorias que caminar por la vía indocumentada. Por eso se habla de que lo indocumentado, lo ilegal, es producto de esta política migratoria que se requiere para tener una población de muy bajos salarios, de poder castigar.
Quedó clarísimo eso, sí. Y sin embargo, no dejan de cometer realmente actos muy arbitrarios y hasta criminales contra la población migrante, que esto pues es lo que ya no está bien y atenta, digamos, contra los llamados derechos humanos, ¿no? Aquí sí habría que, bueno, es otro capítulo, pero sí es muy alarmante lo que pasa. Bueno, pasando al capítulo económico de nuevo, Gerardo, hay un impacto importantísimo en la parte económica, en particular notable en la balanza de pagos, en donde, si bien no dice remesas, sabemos muy bien que está en transferencias y que engorda muchísimo y ayuda incluso a equilibrar las cuentas en la balanza en cuenta corriente. Este fenómeno, ¿qué ocurre con la competencia, digamos, bancaria entre los Estados Unidos y los mexicanos? Porque acá tampoco son mexicanos los de los bancos, sin embargo, hay una competencia muy fuerte por quedarse, digamos, con las comisiones que normalmente se cobran a estos flujos de dinero, estos flujos de remesa.
Sí, digamos que el efecto de esta migración masiva, creciente, intensa, ha generado también una... Hemos exportado muchos trabajadores y estamos importando muchas remesas, como parte, digamos, lógica de los que se van a trabajar para que viva la familia. Entonces, el proceso ha sido también muy, muy, muy... Ha crecido mucho digamos, la cantidad de recursos que entran por remesas. Aunque hay un cuestionamiento ahí si todas son remesas realmente o hay algún problema ilícito por ahí. Ya se ha discutido mucho esto, pero bueno, los datos que nos da el Banco de México señalan que se ha sido también creciente desde los 10 mil millones de dólares que se registraban en el 2000, ahora están registrando más de 22 mil millones de dólares.
Así es.
Y esto en términos macroeconómicos, pues significa que desde de turismo, por ejemplo, pues ya se rebasó desde hace muchísimo, ya no digamos la exportación de maquiladoras o la exportación petrolera. En los últimos años han estado peleándose mucho ahí por el primer lugar, ¿no? Sigue todavía siendo importante la exportación petrolera, pero ya las remesas y con esta intensidad, pues en unos años puede ser que hasta la rebase.
Habría que mencionar rápidamente, porque desgraciadamente se nos acaba el tiempo, que esto ha generado otros problemas graves y que, bueno, en otra ocasión podremos seguir conversando sobre esto, porque justamente la entrada de esas remesas está provocando algo que se llama el mal holandés en la balanza de pagos. Yo les agradezco de veras, en el alma, que hayan asistido a este programa, porque es muy importante. Tiene muchos picos y muchos aspectos, sobre todo sociales, económicos y políticos, que habría que destacar mucho más, y yo los invito a que estemos en otro programa.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Por la invitación. Muchísimas gracias.
Estuvo en los controles técnicos el señor Luna, colaborador en la producción, Araceli Martínez, con la producción de Santiago Hernández, Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa. Les desea un excelente día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.